hay historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Los políticos vascos y catalanes se encuentran estos días sumidos en plena campaña electoral. Sí, catalanes y sobre todo los gallegos, ¿eh? No sé quién ha escrito la historia, pero sobre todo...
Es la diada.
Sí, sí.
Hay otro uso para...
Sobre todo los gallegos.
¿Qué ha dicho Puigdemont?
Otro bueno, uso para Rubén.
¡Qué arranque de programa!
Rubén Corral, gracias por el
por
esta entradilla
momentos,
también
por estos
hecha.
Momentos.
Gracias, sí,
pero
sí.
Vamos a ver, ¿dónde están? En la diada de Cataluña, Puigdemont ha dicho que dentro de un año hay elecciones.
Sí.
Cuatro elecciones en un año.
Que sí.
Es una cosa...
Bueno, subconsciente.
El caso es que, ya sabes, salen a la calle, los besan a los mercados. Bueno, pues el Lendakari, Íñigo Urkullu, toda la troía de paseo electoral, y le intentaron vender un seguro de vida. Cuidado, está documentado. Rubén Corral, ¿cómo fue?
A ver, resulta que Íñigo Urkullu, como el resto de candidatos vascos y gallegos, e incluso catalanes, paseaba en mangas de camisa por Bilbao tratando de captar votos cuando se le acercó Íñigo Hermoso, un muchacho con síndrome de Down, muy conocido en el País Vasco ya que presentó un programa en ETV.
Un chaval súper entrañable, un figura.
Un crack.
Un tío muy majo. Íñigo trabaja desde hace años en una compañía de seguros y al ver al Lendakari en la puerta de la oficina, pues dijo, voy a ver si le coloco un seguro. Este es el momento que grabaron las cámaras. Íñigo realmente lo que dice es: quería darte mi tarjeta para hacerte un seguro si tú quieres. Íñigo Urkullu cogió la tarjeta, le estrechó la mano y tras mantener una breve conversación con Íñigo, pues continuó su paseo electoral. En la tarde de COPE hemos hablado con Íñigo Hermoso y nos ha contado cómo fue el momento. El hecho de que el Lendakari le reconociera fue clave para poder acercarse a él.
Yo hice un documental de la ITV, él me conoció a mí y le vendí el seguro para hacerle a... Él me dijo a mí a qué me dedicaba yo.
Qué bueno.
Íñigo tiene 36 años y desde hace algún tiempo trabaja en el sector de los seguros.
Mira, yo estoy trabajando en la torre de Iberdrola y vendemos cualquier seguro de la moto, de la casa y De barcos de vida y eso.
Vende absolutamente de todo.
Qué bueno.
Viste con chaqueta y corbata siempre que trabaja y dice que se le da bien eso de vender seguros. Es más, entre sus clientes hay gente ilustre.
Tengo mucha relación con Josu Urrutia Tellería. Sí, porque tenemos un seguro con Ibai Gane porque algunas veces tenemos una persona ahí que... De seguro, sí, y yo voy a enterrar sobres ahí.
Él controla.
Joder, presidente Atleti.
Es un gran seguidor del Athletic Club de Bilbao, más que Jon Uriarte,
¿sí?
Y es habitual verle en San Mamés. De hecho, mantiene una estrecha relación con algunos de los jugadores. Por cierto, y volviendo a la campaña electoral, nuestro protagonista dice que ya tiene preparada la papeleta con su candidato para votar el próximo 25 de septiembre. Una cosa más. Esta
misma
mañana...
No ha dicho a quién. La tengo preparada. ¿Y qué?
No ha dicho quién. Y una cosa más. Esta misma mañana nos ha hecho llegar su tarjeta por si alguno de los miembros del equipo estamos interesados en hacernos un seguro. Queda claro que Íñigo es un gran profesional y aprovecha cualquier oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Sí, eres un crack y un ejemplo y una lección para todos, amigos. Suerte. Nos vamos al Reino Unido. Resulta que hoy entra en circulación un nuevo billete de 5 libras. Te preguntarás qué tiene especial. Bueno, pues es de plástico. Dicen desde el Banco de Inglaterra que el nuevo billete será más limpio y más resistente. Nuestro corresponsal en Londres, José Luis Concejero, todo un clásico ya, lo tiene en su poder y lo está sometiendo a todo tipo de pruebas, incluido lo sumerge en el tupper de su suegra. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas.
Flipando con tus historias. ¿Es tan resistente el billetito como dicen?
Bueno, se conoce como el billete indestructible, el nuevo Fiverr, que así se llama vulgarmente el nuevo billete de 5 libras que hoy se ha puesto en marcha en el Reino Unido. Para que te hagas una idea, lo he mojado. ¿Sí? Se puede meter en la lavadora, programa corto, porque es que si no, no me daba tiempo. También en el horno. No se quema con un mechero, lo puedes congelar y descongelar. Lo único que no resiste Expósito es la plancha, porque supera los 120 grados de temperatura y eso el billete, contra eso el billete no puede hacer nada.
También
lo de la plancha,
probado,
lo de la plancha no lo he probado. No lo
te iba a decir, tú en vez de un corresponsal, macho, eres un robot de cocina, tío.
Tenemos de todo.
Es de la teletienda.
Y luego cortarlo es complicado y luego ya te digo, intentar romperlo con la mano es prácticamente imposible. Pero es que es muy curioso porque se dobla con la misma facilidad que los billetes tradicionales. Qué es bueno. Decir, este billete es la revolución más absoluta. Se han puesto en marcha ahora solo los billetes de 5 libras para 2017, los de 10 y para 2020 los de 20 libras.
¿Y de qué está hecho para que aguante todas estas perrerías que le has hecho al pobre billete?
El material se llama polímero, pero para que te hagas una idea es una especie de plástico, ¿vale? Y está como una especie de plástico que se pone por encima del billete y eso hace que el billete sea indestructible. Una de las cuestiones que la gente se pregunta aquí es, dice, bueno, vamos a ver, este billete es mucho más caro hacerlo. Efectivamente, es más caro, pero aún así el Estado británico se sigue ahorrando dinero, porque para que te hagas una idea, este billete va a durar de media unos 5 años, cuando los billetes tradicionales solo duran 2 años y medio. Y además, lo más curioso, también el gobernador del Banco de Inglaterra ha dicho que es un billete que solo el hecho de que esté hecho de polímero hace que sea mucho más complicada su falsificación.
Muy bien.
Así que ya tenemos aquí nuevo billete de 5 libras.
¡Hala, te lo has currado! Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Chao, amigo, chao. Oye, vosotros, a ti te pregunto, ¿vosotros tenéis alguna afición rara?
Yo no.
No, muy normales somos.
Tú y yo, Nuriarte, aparte de buscarte los temas estos que te buscas.
Tomar el aperitivo. Coches. Hasta las 10 de la noche.
Alargar
bueno, pues,
las cosas.
Escucha, porque esta de la que vamos a hablar a continuación es muy cara. Por decirlo de alguna manera, es curiosa. Y es que unas 40 personas se han reunido en Monforte de Lemos, en Lugo, para volar con los aviones que ellas mismas construyen. John.
Muy bien haber elegido a esta persona llamada John Uriarte, o sea, a mí, para este tema, porque soy un experto en construir aviones.
Dale un toque, porque se está yendo de las manos.
Sí,
¿no? Pero
habla en tercera persona.
Habla en tercera persona.
Como Aida Niza. Como Aida Niza.
Bueno, Aida Niza. Efectivamente. Hay quien colecciona sellos, hay a quien le gustan las series de televisión, la música, pero bueno, también hay a quien le gusta en su tiempo libre construir sus propios aviones e incluso pilotarlos. Como estos 40 locos, entre comillas, que se han juntado en Monforte de Lemos, miembros de la Asociación de Aviación Experimental. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues lo mejor es que lo explique el presidente de esta organización, José Montaño. José, aquí está.
Nosotros construimos para volar. Hay formas de comprarse un avión y poder volar cuando tiene poder económico, digamos, y hay otra forma que es hacértelo tú, poco a poco, haciendo inversiones según vas teniendo la posibilidad, cuando pasa a cabo de X años, pues tienes construido el avión.
Ahí tienes. Vamos, a diferencia de los que construyen la industria aeronáutica por un lado y de réplicas a pequeña escala del aeromodelismo, que vaya palabritas que me estás poniendo aquí, esta, quería decir yo, que es una construcción artesanal.
Esta semana, chavales, os voy a enseñar a hacer un trabajo tan sencillo que lo vais a poder hacer incluso al lado de casa.
Claro, y luego
¿quién no tiene una central nuclear en el pasillo?
¿Y quién no tiene para hacer un avión?
Claro.
Bueno, luego cada uno pilota eso sí su avión. Lo curioso es que durante el largo proceso de diseño y fabricación, incluso hay un supervisor.
Cuando tienes parte construido, llama a un ingeniero de aviación civil. Ese ingeniero te va revisando la construcción. Periódicamente te va haciendo visitas y va diciendo, pues esto sí, esto no, esto tal, esto cual.
Oye, qué trabajo el de este señor, ¿eh?
Esto sí, esto no, esto tal o esto cual. Bueno, desde el punto de vista de ingeniería aeronáutica...
Hombre, tampoco va a entrar en detalles.
Promete.
Porque,
tengo
claro,
dudas, ¿eh?, sobre estos artilugios.
No sé, para que estos trastos vuelen necesitan todos los permisos pertinentes. No te preocupes, Paloma, de aviación civil. Por cierto, estos aficionados a la aviación tardan en construir, dirás, ¿cuánto tiempo? Pues de 2 a 7 años. Los aparatos miden, ojo al dato, hasta 12 metros de envergadura... Perfecto para tenerlo en casa. Pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora y tener una autonomía de hasta 500 kilómetros. Eso sí, es una afición cara. Fabricar un avión, si no eres de Bilbao, te sale caro. Cuesta de 12.000 euros para arriba.
Nos vamos a poner serios, ¿eh? Ya verás qué tema más interesante. Hoy, 13 de septiembre, es el Día del Legado Solidario de UNICEF. Te preguntarás qué es esto del legado solidario. Bueno, pues es una acción muy simple que puede cambiar la vida de mucha gente. Paloma Serrano.
Y que conocemos poco. Hola a todos. Bueno, pues simplemente consiste en incluir en tu testamento a UNICEF. Puedes destinar expósito desde unos ahorros a unas vacunas contra el sarampión, pasando por un coche, una casa o, mira, tratamientos contra la malnutrición. Actualmente el legado solidario, que se llama así, representa una buena parte de la financiación de UNICEF Comité Español. Los fondos que se obtienen de esos legados o herencias pueden ser destinados tanto para apoyar programas a medio y largo plazo como para financiar acciones en situaciones de emergencia en cualquier punto del planeta. Está pensado para todas personas y cualquiera que lo desee puede llevarlo a cabo. No es necesario, es importante esto, tener una relación previa con UNICEF. Incluir a UNICEF en nuestro, en ese testamento, es legar protección y sobre todo defensa de los niños, Ángel.
Vamos a hablar con Juanma López Iturriaga. Iturriaga es la cara de esta campaña de UNICEF. Ha sido testigo de que en países como Liberia, una simple vacuna o el acceso al agua potable, pues cambia la vida. Sencillamente da la vida a mucha gente. Con la financiación que llega a través de las donaciones, se puede pagar un tratamiento de 6 meses para un bebé desnutrido o se puede construir nada más y nada menos que un pozo. Juanma López Iturriaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo ayuda UNICEF a los niños en Liberia?
Bueno, de muchas y diversas formas, ¿no? Porque cuando hicimos el viaje, una de las primeras acciones, tuvimos una reunión con la gente que está ahí en el campo y nos estuvieron explicando los proyectos y la verdad es que abarca, todas las áreas, ¿no? Porque estamos hablando de un país en una situación, digamos, crítica después de una guerra, después del paso del ébola y todo eso. Entonces estamos hablando desde construcciones, escuelas, centros de salud, hasta cosas relacionadas con la salud, con los buenos hábitos alimentarios, con las infecciones, con los abusos sexuales a menores, en fin.
Es infinito. Que es infinito. Por desgracia,
infinito. Sí, por desgracia es infinito, sí. Lo cual complica más porque todo está, digamos, otra de las cosas que me di cuenta es que todo de alguna forma está entrelazado, hace falta una buena coordinación, tienes que tener muy buenas relaciones con las autoridades locales, que en fin, tampoco son un dechado de claridad.
De ética y de limpieza, es verdad.
Y de limpieza y tal, bueno, pues eso, que te enfrentas a un montón de problemáticas y bueno, pues todo el dinero que la gente tiene a bien donar, pues eso se va en conseguir ayuda y en intentar que la ayuda llegue, claro.
Qué bueno. Juanma, nosotros tuvimos la ocasión el año pasado de hacer radio en Mali, en los peores barrios de la Habana, en el norte de Irak. Joder, y de verdad, nosotros podemos aportar el medio, tú en este caso aportas, pues quién eres, la penetración en los medios, la imagen, pero joder, lo que nos aportan ellos, ¿qué te aporta a ti toda esta gente?
Bueno, como decías, te quita, de entrada te quita la tontería. O sea, yo creo que es un choque de realidad que yo creo que viene bien, ¿no? Te hace pensar, te hace reflexionar sobre las cosas que haces, que no haces, sobre las cosas que crees necesitar y no necesitas, en fin, un montón de cosas que bueno, se van quedando ahí. Tampoco es, muchas veces dicen, no, en uno de estos viajes y cuando conoces el trabajo, no, te cambia la vida y tal. Bueno, no te cambia, yo en mi caso no te cambia la vida, pero sí deja, digamos, una semilla de reflexión, sí, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y luego, sobre todo, pues eso, ver la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las adversidades y la capacidad maravillosa que tienen los niños de en la situación, digamos, que tú tienes el corazón encogido, ¿no? Pues viendo, en fin, en la miseria donde viven, en lo que comen, los problemas que tienen y tal, y ver los chavales que bendita inocencia pues son capaces de, en medio de ese, pues ponerse a jugar, ponerse a bailar, sonreír y disfrutar de una vida que le ha tocado pues bastante bastante lamentable, ¿no?
Claro que sí. Silvia Llorens, gracias Juanma, un abrazo, suerte amigo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Chao, adiós. Silvia Llorens es la responsable del Comité de Herencias y Legados de UNICEF, Comité Español. Silvia, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenas tardes. tardes. Oye, gracias, Ángel.
Nada, tipo, a ti, ¿qué es esto, el legado solidario? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, es una opción más que tenemos todos de colaborar con UNICEF, ¿no? De ayudar en la financiación a todos estos programas de los que estaba hablando Juanma. Pero es una financiación en el futuro, no es una aportación que hacemos hoy, sino que es algo que dejamos para que cuando ya no estemos, UNICEF pueda seguir trabajando y pueda seguir ayudando a salvar la vida de miles de niños que probablemente todavía no han nacido hoy, ¿no?
Oye, ¿cómo se hace, desde el punto de vista práctico, eso de incluir a UNICEF en mi testamento?
Es muy sencillo, pero lo primero de todo que hay que hacer es el testamento. Uh-huh. Es algo que nos cuesta mucho, que nos da pereza, que dejamos para el final. Pensar que hay el 40% de los españoles que fallecieron el año pasado, fallecieron sin testamento. Es decir, que eso también supone unos problemas para los herederos y para nuestros seres queridos, pues importante. Es fundamental hacer el testamento. Y es acudir al notario y simplemente dejar indicado en el documento aquello que queremos dejar a UNICEF, después de haber pensado y, por supuesto, considerado a nuestros seres queridos, a nuestros hijos o nuestros amigos, ¿no? Pero es muy sencillo, es simplemente acudir al notario a la hora de hacer el testamento e indicarlo allí.
Oye, una pregunta, espero que no sea demasiado tonta, pero seguro que se plantea. Si cambia mi situación personal, si cambian las necesidades de mi familia, del resto de beneficiarios de ese testamento, ¿se puede cambiar?
Por supuesto, el testamento es un documento que podemos cambiar y modificar todas las veces que queramos, siempre que sea necesario. Y de hecho, muchas de las herencias que recibimos se han añadido a posteriori, pues porque han reflexionado y han decidido cambiar su testamento. O es que nuestra vida además cambia, o tenemos hijos o nos volvemos a casar. Es decir, que es un documento que se puede modificar incluso en el mismo día.
Aparte del dinero, ¿se pueden donar otras cosas en ese testamento, en ese legado solidario?
Claro. Nosotros recibimos herencias donde hay bienes inmuebles, hay coches, hay joyas o hay productos financieros como acciones o depósitos bancarios. Lo importante es que sea algo susceptible de venta inmediata, ¿no? Claro. Porque al final lo que necesitamos son los fondos.
Claro, al niño de Liberia un paquete de acciones no le valen para nada. Lo que le vale es el dinero que ganas de esas acciones.
Exacto, exacto. Y bueno, pues pensar en que todos tenemos esa opción, tengamos hijos o no, tengamos herederos o no, un poquito para los hijos de otras familias, ¿no?, que no tienen la suerte que tenemos nosotros.
Silvia, ¿y cómo y dónde se informa uno para hacer esto?
Sí, bueno, entrando en nuestra página web, en unicef.es, y llamando al teléfono 902-31-41-31, y ahí, bueno, tenemos asesores legales que pueden resolver cualquier duda y nosotros sobre a dónde van destinados esos fondos, ¿no?
Silvia Llorens, responsable de herencias y legados de UNICEF en España. Silvia, un beso, gracias.
Muchísimas gracias, adiós.
Chao,
a todos.
Adiós. ¿Cuántas discusiones se han producido en una casa cuando alguien deja su vida a la tapa del váter? Bueno, y aparte de su vida, si la deja ya con alguna gotita, ni te cuento. Bueno, pues una niña de 3 años ha decidido explicar a su padre por qué debe bajarla.
Cuéntanos, Expósito. ¿Cuál es tu experiencia en todo
esto? No, yo no tengo experiencia.
Es al revés.
No, a mí me lo ha contado John. John me ha contado lo que le pasa a él.
No existe.
Lo que le pasa a él. No. Lo del tema levantado, no. Lo de las gotitas. Bueno, tira todo lo tuyo.
No, pero es que yo no tienes el problema.
Claro, sí, pues yo estoy sentado.
Claro. La tapa subida, no hay gotitas. Claro. Es que son todo ventajas.
Todo ventajas.
¿Sois más cochinos?
Partidazo. Claro. Es un partidazo.
Súper cochinos.
Feo, pero se sienta.
Menuda foto. Menuda foto. Oye, mándanos una foto
que
mañana.
Sí, sí.
Un selfie.
Estaba pensando yo en eso.
Un selfie.
Bueno, a ver.
Bueno, va, que cuántas broncas se evitarían con hacer ese pequeño gesto, de bajar la tapa. Lo normal es que la bronca te la eche tu pareja, pero que sea en este caso tu hija, es curioso.
¿Qué?
Bueno, esta conversación puede ser diaria en la mayoría de las casas. Le dice su hija, ¿cuántas veces tengo que decirte cuando levantes la tapa del váter que la bajes cuando yo voy a hacer pipí? El padre le dice que cuando ella vaya, pues que la baje y ya está, ¿no? Entonces la hija le da una razón que no puede discutir. Escúchame, cuando una chica va al baño a hacer sus cosas, necesita esa tapa bajada. Hazlo por las chicas.
Toma la niña.
¡Olé!
Toma la niña.
¡Olé!
Sí, señor. Os estamos preguntando en la tarde qué piensas de John Uriarte. Bueno, se ha liado parda. Tenemos las primeras respuestas.
Ay, Dios.
Pero sé sincera, ¿eh, Mecane?
Sí.
Como es de tu pueblo o de al lado, no vayas aquí de coleguita, ¿eh? De Euskaldunita. Venga, tira.
Euskaldunita. Bueno, yo te quiero igual, ¿vale?
Gracias.
No
me
lo tengo sí. Yo.
Que viene mal, vamos. Que viene mal.
Bueno, no, hay de todo. Hay un oyente que dice John Antón. Ya le hemos bautizado pues para los restos. ¿Qué te parece?
Me bien, gusta, ¿no? Me gusta.
Laura no pide un buzón para John Uriarte. Es necesario un consultorio en el que podamos contarle nuestras preocupaciones, ¿ves?, las dudas.
Claro. Bien, Laura, háztelo mirar.
Estoy por esa labor yo, ¿eh?
Y Ana creo que puede ser familia tuya o algo así, ¿eh? Porque sí. Me parece un caballero de los que ya no quedan, majo, apañado.
Ana.
Y ahí deja, ¿eh?
Ana.
Es verdad.
Ana, luego te paso la tarjeta de José Miguel Gaona, que es el psiquiatra habitual de la casa.
No, pásale la foto.
Mira, que te va a mandar.
¿Es la de Enrique y Ana o Ana Botella?
Hay algo